Padre, la pregunta que tenemos hoy es ¿cuáles fueron los principales conflictos entre Jesús y las autoridades del pueblo judío?
Sí, cómo no. Vamos a tratar este tema que ayuda bastante a comprender desde un punto de vista histórico, pero también religioso, doctrinal, cuál fue la reacción y qué fue lo que molestó más a las autoridades judías cuando Jesucristo empezó a predicar. Sabemos por el Evangelio que no siempre, no todos, pero muchos maestros de Israel empezaron a decir que Jesús estaba endemoniado. Otros decían que era un falso profeta. Algunos decían que se burlaba de los preceptos de los antiguos. Y por supuesto, se empezó a notar que Jesús estaba volviendo lo que cuando era recién nacido a los 40 días en la presentación del templo habían dicho de él, que sería un signo de contradicción. O sea, habría gente que se dividiría a causa de Jesús, unos a favor, otros en contra. Pero ¿cuáles fueron los grandes temas de conflicto? Aparte de las habladurías o las cosas que podían ser, digamos, de poco calibre. Hay tres temas que el Catecismo de la Iglesia Católica los estudia, los analiza muy frontalmente. Por un lado, había bastantes líderes religiosos de Israel que decían que Jesús no respetaba la ley de Dios. Esa era una acusación muy dura. La segunda era que no respetaba el templo como lugar privilegiado de oración. Claro, y en Israel el templo era el centro de toda su vida religiosa. Si Jesús se presentaba como alguien que despreciaba el templo, verdaderamente quedaba deslegitimado, no podía seguir hablando. Pero sobre todo, lo que empezaron a sospechar es que blasfemaba con la peor de todas las blasfemias, que siendo un hombre se hacía Dios. Y entonces le empezaron a acusar de ir en contra de la religión monoteísta de Israel, que en lugar de hablar de un solo Dios, Yahvé, que es el Dios eterno y creador, aparecía Jesús como una especie de segundo Dios en un lenguaje confuso en el cual él también se atribuía prerrogativas divinas. Los tres temas fueron esos, que no respetaba la ley. Es muy bueno, por eso, ver lo que dice el Catecismo y aclarar, sobre todo si hay algún oyente nuestro que es de origen judío, es muy bueno que sepa por lo menos cuáles son los términos exactos del caso, ¿verdad? En primer lugar, respecto a la ley, Jesús jamás dijo una palabra que de alguna manera fuera de desprecio. Porque la ley que llegó a través de Moisés era una ley que estaba inspirada por Dios. Lo que sí dijo es algo que desconcertó mucho a los judíos. Lo trae San Mateo en el capítulo 5, después del Sermón de la Montaña, o durante el Sermón de la Montaña, dice: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Y en el sentido en que habla Jesús un poquito después es llevar a su perfección. Eso quiere decir dar cumplimiento a todo lo que Moisés había mandado. De modo que lo que molestaba mucho a las autoridades de Israel era escuchar que les decía que lo que estaban viviendo era bueno pero imperfecto. Y quien les iba a enseñar a vivir de modo perfecto lo que Moisés había enseñado era él, Jesús de Nazaret. Y empezó a predicar y a decir: han escuchado que antiguamente se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Este lenguaje era inaudito.
¿Y quién se le iba a pasar por la cabeza? Era parece una inaudito. Cosa inconcebible.
Claro. Todo lo que Jesús decía era aprobar la ley de Moisés, pero como imperfecta. Y la universalizaba y la internalizaba en el corazón y la hacía, digamos, de alcance verdaderamente total para toda la humanidad. Ya no distinguía entre enemigos y enemigos, amigos y enemigos. Jesús insistió durante toda su vida pública, esos 3 años de predicación, que él estaba llevando la ley a su perfección. Hubo todo un grupo de líderes de Israel que tenían un defecto moral que también existe actualmente mucho, no solo entre los que pueden ser de religión judía, también entre los cristianos, entre los musulmanes, entre los seguidores de otras religiones, que son aquellos que los podríamos llamar de alguna manera legalistas, que solo quieren la aplicación de la letra de la ley. Y en la sociedad civil existen juristas, abogados, gente que cuando se encuentra con un texto escrito que es ley, quieren aplicar la letra aunque la letra mate, ¿verdad? Bueno, pues Jesucristo, una cosa que trató de predicar mucho, y lo hizo con toda la riqueza de su capacidad divina, ¿verdad? Es que la letra de la ley puede matar, y que el perfecto cumplimiento está en el secreto interior. Y ese secreto interior es la ley del amor. O sea que no hay que odiar al enemigo. Esa palabra, odiar al enemigo, deja de ser una enseñanza perfecta. La enseñanza perfecta es amarlo al enemigo. Alguien dirá, eso es imposible. Bueno, Jesucristo trajo además algo adicional que perfeccionaba la ley de Moisés, que es la gracia de Dios, que es una ayuda interior para que uno pueda vivir esto. De modo que era demasiado novedoso lo que él hablaba. Era totalmente revolucionario el modo en que hablaba, pero no iba contra la ley. Simplemente iba a dar ayudas internas y luego ampliar el alcance de la ley de Moisés. De
un como modo, un perfeccionamiento de la ley. Un
perfeccionamiento maravilloso. Ese es un tema. El otro, que muchos judíos, incluso en la actualidad, piensan que Jesús tuvo algo personal profundo contra el templo de Jerusalén, y no lo tuvo. En la actualidad nosotros habremos visto tantas veces en la televisión esas fotos de la gran explanada que hay en Jerusalén, la gran plaza, en la cual actualmente hay construidas dos mezquitas
islámicas. Sí, la de Omar y la de Aqsa.
¿La de Aqsa?
Sí.
Y en los cimientos de esa plaza se encuentran los restos del gran templo de Salomón, que fue reedificado y completado y terminado por Herodes en tiempos de Jesucristo, precisamente. Ese gran templo nunca fue despreciado por Jesús. Miren, basta ver, cuando uno lee el Evangelio, sus padres, realmente su madre, la Virgen, porque San José era solamente adoptivo, ¿no? Jesús no tiene padre humano. Cuando lo llevaron al templo, estaban cumpliendo como piadosos israelitas lo que mandaba la ley de Moisés. Y además, iban a donde había que ir, al templo. Jesucristo ingresó en el templo en brazos de su madre. Todos los años iban al templo como lo prescribía la ley. El mismo Jesús a los 12 años se quedó enseñando en el templo. Todas sus enseñanzas, la mayor parte, las más importantes, las hizo en el templo. Sobre todo esa última semana antes de la pasión, todas las grandes parábolas, las grandes enseñanzas de Cristo, que uno las puede ver al final en los últimos capítulos del Evangelio de San Mateo, las predicó todas totalmente en el pórtico de Salomón, en el templo. De modo que en Jesús no hubo nunca ninguna palabra que se pueda considerar de desprecio al templo. Pero sí dijo una cosa muy sorprendente, que el verdadero templo era él mismo,
ahí
donde habitaba toda la divinidad. Claro, eso fue una cosa espantosa que lo dijera en el mismo templo para los que no creían en él. Bueno, si quieren, se nos está acabando, creo, el tiempo.
Bueno, padre, realmente el tema es muy interesante, sí, pero tenemos que cortarlo.
Lo trataremos, ¿no? De perfeccionar. En un momento volvemos. A quien todo
resbala, acostumbrada a los... Bueno, continuemos, padre, entonces, de los argumentos que dicen que Jesús despreciaba el templo de Jerusalén, sí, cuando no era así.
Sí, por si hay oyentes judíos, quisiera que decirlo, porque probablemente no habrán leído nunca el Nuevo Testamento, que insistir en este tema, que también el Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad, que Jesús nunca dijo palabras ni actitudes de desprecio al templo, pero se presentó, nosotros creemos firmemente que es Dios mismo que ha venido a este mundo, como alguien que quiso, que llamaba al templo casa de oración, así llamó al templo de Jerusalén.
Y por eso,
y expulsó a los que estaban haciendo comercio en el templo, ¿verdad? Además los expulsó con un látigo. Es un acto de esos de violencia que, por cierto, a veces preguntan si eso no era un pecado, portarse con violencia, ¿verdad? Y San Pablo, en la Epístola a los Efesios, dice algo que también está en el Antiguo Testamento: enójense, pero no pequen. O sea que es posible enojarse sin pecar, como a veces un maestro o los papás con los hijos pueden enojarse con toda medida y con toda justicia sin pecar. Jesús en el templo realizó ese acto de perfección moral absoluta. Se enojó, pero sin pecar. Fue justo, fue medido, pero los expulsó, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor al templo. Pero también les quiso indicar que el mismo templo grandioso de Jerusalén no era un acto definitivo y último en la historia religiosa de la humanidad, porque no era más que un anuncio o una profecía de que Dios mismo iba a venir a habitar este mundo, de modo que lo podríamos adorar en cualquier lugar del planeta, no solamente yendo a Jerusalén, ¿verdad? Eso, claro, sacudió las estructuras de quien tenía una visión muy teocrática, muy nacionalista, tal vez un poquito incluso materialista de la historia religiosa de Israel. Y Jesús dijo que a Dios se lo adoraría en espíritu y en verdad, en cualquier lugar del planeta, ¿verdad? También anunció que el templo sería destruido. No lo despreció, pero hizo ese anuncio, porque su época había pasado. Ya no era necesario que siguiera todo el mundo yendo a Jerusalén, porque a partir de la venida de Dios a este mundo, lo encontramos en cualquier lugar del mundo. ¿Dónde? Allí en concreto donde está la Eucaristía, donde está Dios presente en millones de lugares del planeta. No hace falta ya ir a Jerusalén, aunque vamos siempre con tanta devoción y cariño, porque es la tierra donde nació y murió el Salvador. Y el tercer tema, que este es el al que realmente confluyen todos los demás temas de conflicto, que es lo que le mereció la acusación de blasfemo a Jesús, es que él se presentó no solamente como un rabí, como un gran maestro en Israel, que ahí no habría tenido grandes problemas, excepto discrepancias de doctrina, sino lo que dice el catecismo de la Iglesia muy claramente. Jesús se presentó como Dios mismo en la tierra. Y lo hizo de varias maneras. Por ejemplo, Jesús escandalizó sobre todo porque identificó su conducta misericordiosa hacia los pecadores con la actitud de Dios mismo con respecto a ellos. Se presentó como quien perdona todos los pecados. Le decían, pero es que solo Dios puede perdonar los pecados. Y él, para demostrar que era Dios en la tierra, decía, para que lo vean que yo tengo el poder de perdonar los pecados, es decir, soy Dios mismo, puedo también curar en el cuerpo a voluntad. Y entonces al paralítico le dijo, levántate y anda. ¿Pero para qué lo curó? Para que creyeran que también tenía otro poder todavía más profundo, el de perdonar los pecados. Se presentó como Dios. Y cuando hacía milagros en sábado, él, por una parte, insistía que ya el Antiguo Testamento había aclarado que en sábado se podían hacer a veces ciertos trabajos. No había que limitarse a la letra de la ley, y les decía, ¿quién de vosotros, si un hijo o un animal suyo se cae en un pozo en sábado, no lo sacan? ¿Verdad? No iban a dejar morir. O sea, había en el espíritu de la ley en el Antiguo Testamento, ya estaba previsto que no se viviera con un legalismo extremo. Pero él añadió que él era el Señor del sábado.
Con eso los mató de todo.
Entonces, claro, ahí había una presentación que desconcertaba a todos y les decía, si ustedes no creen en mis palabras, crean en mis obras. Porque ¿quién puede hacer las cosas que yo hago sino Dios? Resucitar muertos, etc. El gran tema de conflicto fue que le entendieron claramente. Jesucristo es Dios y se presentó con claridad como Dios, como alguien que es más grande que el templo, como alguien que es el Señor del sábado, como alguien que tiene el poder de perdonar los pecados en el mundo, y que fuera de su amor no queda absolutamente nada, que su amor es universal. Por eso se escandalizaban cuando él entraba a comer en casa de pecadores y no los rechazaba. Los judíos legalistas de su época se sentían manchados si entraban en la casa de un pecador, y Jesús entraba y le pedían cuenta, ¿por qué entra a comer con pecadores? Y Jesús les decía, vayan a entender qué quiere decir, no quiero sacrificios, sino quiero misericordia. Él vivía una misericordia perfecta porque había venido a salvar como el buen pastor a las ovejas que se le habían perdido, pero con un poder divino. Por eso este tema, este central, fue el gran tema de conflicto entre Jesús y el pueblo de Israel. Y hasta el día de hoy sigue siendo, digamos, el gran tema que escandaliza al pueblo de Israel. Que no se haya presentado como un gran profeta, sino como Dios mismo en la tierra. Pues que nosotros sabemos que se presentó con todas las tarjetas de presentación necesarias, ¿verdad? La doctrina que perfeccionó de un modo sublime a la ley de Moisés, sin violar una sola jota ni una iota de la ley. Y respetó el templo, pero dejó claro que era algo transitorio en la historia religiosa de la humanidad. La definitiva era la presencia de Dios en todas las partes del mundo. Y sobre todo, realizó tantos milagros y obras maravillosas para que quedara claro que él Sus obras confirmaban sus palabras. Jesucristo es Dios mismo que vino a la tierra. Por eso es el gran orgullo de Israel, es la bendición que tiene Israel, es lo más grande que le ha podido pasar al pueblo judío. Que Dios haya querido venir a este mundo, pero no sobre las nubes, de un modo, digamos, no histórico, no comprometido con esta tierra. Se ha querido comprometer, aliarse, ha tenido una alianza particular con un pueblo concreto de la tierra, que es Israel. Esa es la gloria de Israel. Algún día, los mismos judíos, nosotros sabemos porque está en nuestras escrituras, está en la Epístola a los Romanos, serán los que más alegría tendrán cuando vean con claridad y acepten definitivamente que Dios los ha mirado desde toda la eternidad con especial amor, porque ha venido Dios mismo a este mundo y los ha visitado y ha vivido en Jerusalén, ha vivido en Nazaret, ha vivido en Belén, ha caminado por todos los caminos de Israel, por las costas del mar Mediterráneo, por las orillas del Jordán, ha estado desde el monte Hermón hasta abajo, caminando cada sendero, visitando cada pueblo. En ninguna otra tierra del mundo ha hecho Dios eso. Por ahora, parecería que es un tema de conflicto, ¿verdad?, con Israel. Sin embargo, es la nota de orgullo, de honor más grande que puede tener Israel. Miren, el catecismo dice, Jesús realizó obras como el perdón de los pecados, que lo revelaron como Dios Salvador. Algunos judíos, que no le reconocían como Dios hecho hombre, veían en él a un hombre que se hace Dios, y lo juzgaron como un blasfemo. Y esta fue la acusación por la cual decidieron matarlo, ¿verdad? Porque la ley, claro, prescribía matar al blasfemo. Pero después de tantos años que ya han pasado, yo creo que va poco a poco haciéndose cada vez más luz que lo que hizo y dijo Jesús no fue la locura de un personaje histórico momentáneo. Verdaderamente, Jesús es Dios que ha visitado y que tiene un pueblo suyo predilecto, que es Israel.
Bueno, padre, realmente es un matiz que no siempre se ve con total claridad, ¿no? Sí. Así que le agradecemos sus palabras. Pero...